El trazo errante.
El trazo errante y Alicia Perry. ¿Se puede pedir más?
Hola, buenas tardes.
Hola, Alicia. De nuevo está con nosotras, con nosotros, nuestra experta en artes plásticas y muchas otras cosas. En este caso, nos va a llevar de exposición a esta muestra que se titula, que se llama Mitos del Pop y que presenta el Museo Thyssen-Bornemisza, una de tus casas, Alicia.
Es una de mis casas, de verdad. Yo siempre digo eso. Bueno, la presentación a la prensa fue el viernes y la inauguración para el público en general el martes.
¿Fue el viernes del día?
El viernes pasado, viernes 6.
El viernes 6.
Luego el lunes fue la fiesta formal glamorosa. Con la glamurosa, con la baronesa.
Tita.
Estaba Tita, estaba con un vestido maravilloso de encaje blanco roto.
A mí me encanta Tita.
Pero la dejaron muy sola y yo lo lamento porque esta señora es una labor muy importante. Lo que pasa es que había una contraprogramación, como se dice ahora, de Casa Real, porque había venido el presidente de México. Entonces supongo que la alcaldesa, el señor González de la comunidad, el ministro de Cultura, habían emigrado hacia otros puertos.
Abdicaron de Tita.
Abdicaron de Tita, como se dice ahora para todo. Y la única que estaba era Soledad Becerril, que... de la que es muy amiga de sus tiempos de ministra de Cultura, que yo, si no me recuerdo mal, fue la ministra en el momento que se firmó el acuerdo con Heini Thyssen, etcétera, para que se quedara la colección, probablemente, ¿no? Y hay un artículo muy bonito que estuve leyendo de Luz Sánchez Mellado, que estuvo esa noche y que decía: para vintage, la baronesa; para hipster, Carmen; y para pop, Tita.
Muy, me encanta.
Eso está bastante conseguido. Bueno, el pop hacía como 25 años que no se hacía nada en Madrid del pop. Y ahora se va a duplicar el programa de oferta del Museo Thyssen de la Baronesa con el Museo Reina Sofía. Y por 13 euros, aquí siempre nos fijamos también en la partecilla comercial, se van a poder ver, cuando una exposición en el Thyssen solo vale 11 euros, se va a poder simultanear con Richard Hamilton, que es otro de los... Bueno, es casi el padre del pop en Inglaterra, que se va a poder ver en el Museo Reina Sofía.
O sea que han llegado a una colaboración para...
Sí, me parece perfecto. Estupendo. Porque es una manera de llevar a la gente, moverla y además permitirle económicamente poder afrontar esto, ¿no? Pues hablando de Richard Hamilton, que nació en el 22 y falleció el año pasado, se considera que el pop nace en 1956 y él es el famoso este que remató un collage diciendo: pero ¿qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes y tan atractivos? Lo digo en español porque ya es bastante farragoso si lo digo en inglés.
Que podrías perfectamente.
Bueno, pero no vas aquí a sacar todos los collares de la abuelita. El pop art bucea la nueva sociedad de consumo, la nueva sociedad de consumo de los años 60-70, ¿no? En la inmediatez, en la mercancía, en las leyes del mercado.
¿Es eminentemente anglosajón el pop?
Yo creo que es bastante anglosajón. De todas maneras, me he hecho una lista muy, creo que casi finita y exhaustiva sobre quién está en cada país de Europa, ¿no? Pero sí, el nacimiento es muy anglosajón. Responde también a una reacción que siempre narramos en estos programas nuestros, y es que luego de las vanguardias, luego de la Segunda Guerra Mundial, se necesita un lenguaje nuevo, que sea más frívolo, la gente ha sufrido mucho, que sea lúdico, que sea doméstico y que sea hogareño.
¿Es la nueva Belle Époque?
Es la nueva Belle Époque, con menos glamour, sí. ¿Verdad? Mucho más plástico, mucho más lata, mucho más... Pero bueno, la gente necesita rodearse de esa cotidianeidad, que es muy de Estados Unidos y que es muy inglesa también, estas casas cozy, como dicen ellos, ¿no? Y entonces, bueno, en Inglaterra está Hamilton, este Richard Hamilton, del que se van a traer 300 obras, nada menos. La exposición en el Museo Thyssen son unas 100 presentaciones, más o menos. Viene Hamilton, Hockney, Caulfield, Peter Blake, Alan Jones y nuestro Kitaj, que yo amo tanto, de Inglaterra. Luego de Estados Unidos viene Warhol, que es uno de los padres fundadores, Ruska, Alex Katz, que es otro de los nuestros, Rauschenberg, Liechtenstein, otro de los nuestros, Besselman, Ray Johnson, Robert Indiana, Klaus Oldenburg, que es que va en el, digamos, en el pelotón de Estados Unidos, pero es de origen sueco, James Rosenquist y Richard Lindner, y creo que no me olvido de nadie en Estados Unidos. Hay dos exponentes italianos, Mimmo Rotella y Valerio Adami, y de Francia también dos. No son un gran número, pero es una representación, Jacques Villeglé y Alain Jacquet. En Alemania están Fostel y Gerhard Richter y también Sigmar Polke. Y en España, last but not least, no los consideramos los últimos ni mucho menos, son los de casa y entonces los dejamos en un lugar destacado, el equipo Crónica. El equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo y Darío Villalba, que ofrecieron, digamos, una lectura que de la que ya hablaremos inmediatamente, muy distinta de este mundo de...
Es que eso te iba a preguntar, Alicia, a mí me parecen post-pop.
Sí. Y además, digamos, bueno, una cosa es la imagen y otra es el contenido, ¿no? Es decir, en lo que se llamaba antes el fondo y la forma para los cartesianos franceses, ¿no? Entonces, es otro, igual que Kitaj también tiene dos obras muy bonitas y muy comprometidas, cosa rara, porque lo demás, por ejemplo, Katz es un mundo completamente distinto, Warhol también, Liechtenstein también. Hay que decir que la exposición, la comisaria es Paloma Larcú, que hizo un trabajo, como dijo Solana en la presentación, enorme, y que también tiene un patrocinio de la Japan Tobacco International. Yo no sé si esto es muy políticamente correcto, porque como es una tabacalera, y también tenemos que decir que está hasta el 14 de septiembre, pero en fin, ellos lo dijeron, pues esas son las reglas del juego de los patrocinadores. Hay pop en música, hay pop en cine, en arquitectura, y como no queremos quedar a la perogrullada, pero el pop es un arte popular, efímero, prescindible, barato, joven, ingenioso, sexy, divertido.
Seriado, ¿no?
Sí, ahora vamos a la parte técnica. Glamuroso y un gran negocio, y esto no hay que perderlo de vista. Y barato la producción, porque justamente porque es seriado... digamos, se hace con estos
con
métodos.
Con grandes tiradas.
Claro, con grandes tiradas, pero con la firma y el número de la tirada, con lo cual se garantiza el tema crematístico, ¿no? Esta definición es de Richard Hamilton, que va a comisariar Vicente Todolí esta exposición, que viene de Tate Modern de Londres, y que entonces... Hay una pregunta, bueno, el Museo Thyssen, ¿por qué pop art? Pero bueno, la gente no se acuerda o no sabe o se interrumpe en los impresionistas, a lo mejor que son que engolosinan mucho el paladar estético, no tienen en cuenta que hay mucho pop art en el propio, muchos autores que se ven en la exposición que son del propio museo o de la colección de la baronesa Thyssen, a la que Solana considera una prestadora en este caso, porque ella no tiene por qué ceder los cuadros de su propia colección, bueno, lo hace encantada, pero que es una prestadora más, ¿no? Entonces hay una continuidad de 6 siglos entre los primeros cuadros que aparecen, estoy pensando en el rey de Inglaterra, Enrique VIII, este maravilloso, el retratillo este, ¿no? Bueno, hay toda una cronología y una diacronía, como decía Ferdinand de Saussure, en donde se va viendo toda la historia del arte de una manera muy, muy didáctica, ¿no? Entonces, en cuanto a pop art, digamos, ya tenemos la entrada justificada. Y Paloma Larco dice que es la materialización de los síntomas del capitalismo, el dinero, la fuerza acrílica de una época insoportablemente mal pintada.
Me encanta lo de la fuerza acrílica. Es que es muy acrílico el pop.
Es que es todo muy acrílico, todo muy plástico, ¿no? Y yo puse, agregué de mi cosecha modestamente, la vida dolarizada, ¿no? Porque es una época en donde todo tiene un precio y donde aparecen los grandes electrodomésticos, todas esas cosas que van a maravillar y a darle muy mala vida a la vida de las personas. Como estábamos hablando fuera del programa con Jordi, es la época, otra vez volvemos, de Mad Men, ¿no? Hay una gran capacidad de vida, pero hay una gran capacidad de autodestrucción en todo lo que se ofrece en estos tiempos, uno de cuyos iconos podría ser Coca-Cola, BMW y Lucky Strike, ¿no?
Alicia, Dalí y Picasso, en su forma de comercializar su arte, ¿son pre-pop ¿O el Yo pop aprende de ellos o pues ellos aprenden del pop?
Picasso y Dalí no tanto, pero Picasso es una... es un modelo para muchos de ellos y son personas que han sabido vender su arte de una manera fantástica, ¿no? De hecho, Picasso ha vivido en palacetes, Dalí también, hasta se han enterrado como sobre todo Dalí, estoy pensando, y Gala como verdaderos faraones, ¿no? Y sus obras siguen valiendo lo que nadie sabe y lo que muy poca gente puede, o muy pocas instituciones pueden pagar, ¿no? Entonces, es un mundo muy ambivalente, porque hay referencias aparentemente superficiales en las flores que pinta Warhol o en los Mickeys, en los ratón Mickey, pero también algo es asosegante, ¿no? Es esa cosa reiterativa de la repetición. Warhol es un caso aparte. Warhol, como todo el mundo sabe, o supongo que sabe, es católico, además de un rito, de una orientación bizantina, rutena, una cosa, bueno, y así se hizo enterrar y demás, y el servicio funerario. Pero es una estrella, un voyeur, un espejo, es uno de los grandes rutilantes, anduvo por España, conoció a Almodóvar, es decir que, lástima que luego se nos murió, ¿no?, de una mala operación de vesícula.
Y a Maruja Mayo también, ¿no?
Sí, es decir que de alguna manera estuvo por aquí, igual que Kitaj, que tuvo una casa en San Feliu de Guíxols muchos años y que luego se desprendió de ella, pero es decir que España seguía siendo un poco el faro, ¿no? La propuesta del pop yo creo que es la construcción del mito, algo así como un sentimiento de conformidad y de reivindicación, y se puede contextualizar las tecnologías y el consumo y devuelve el arte al mundo real. Yo no sé si es un mundo muy real, yo creo que es un mundo que interpreta la realidad de una manera muy concreta, ¿no? desde una perspectiva también muy fría y muy congelada, ¿no?
¿Son los primeros en hacer de lo cotidiano arte o no?
No son los primeros. Pues sí, podríamos empezar en Egipto, ¿no? Cuando ellos pintan los animales que van volando, los patos.
O las naturalezas muertas.
Las naturalezas muertas, claro. No son... ¿Qué va? Eso yo creo que va con la historia de la humanidad, pintar lo que uno tiene alrededor, ¿no? Lo más inmediato, lo que utiliza, lo que le acompaña en la muerte, lo que le ayuda a vivir una existencia más florida, ¿no?
Lo digo porque no sé si muchos, mecenas del siglo XV hubieran puesto el envoltorio de uno de sus alimentos como obra de arte, hubieran mostrado, estoy pensando en la lata Campbell, por ejemplo,
sí,
¿no?
Pues sí, porque mira, dice Solana en su presentación que el bodegón, que se retoma en el pop art los géneros, cosa que tampoco parece tan evidente. Uno, claro, el ojo lo mezcla todo, ¿no? Y luego el cerebro ordena o no ordena, uno pasa a otra cosa y se va a hacer otra actividad, ¿no? Pero sí hay una división por géneros, ¿no? E incluso una continuidad con el Dada, por ejemplo, ¿no? Porque como los dadaístas transforman la relación del artista con el medio. En esta defensa del ready-made, de las fórmulas mecánicas que tú aludías ahora de reproducción, en la fotografía o en la serigrafía, se pierde el sentido de la exclusividad y de la belleza como algo capturado único de un instante. Es decir, el instante puede continuar ad infinitum, ¿no? Autorreproduciéndose, ¿no? Y entonces Solana dice, volviendo al tema de los bodegones y tal, dice que se reinterpretan a través del pop art los géneros tradicionales de la pintura, el retrato, como todos los que tiene Warhol, por ejemplo, el paisaje, el bodegón, como parte de la geografía urbana contemporánea, ¿no? Y sí, yo creo que es, volviendo también a tu pregunta, que es más anglosajón, ¿no? Y es un arte muy burgués, es un arte para burgueses que miran, compran y venden, y que exalta de alguna manera la American Way of Life, que no siempre era muy saludable, ni muy positivo, ni tan optimista como parece que los norteamericanos se sienten después de aquella renovación económica, aquel préstamo maravilloso que hicieron a Europa, aquella séptimo de caballería que llegó para ahora que se cumplen los 70 años del desembarco de Normandía. Fue también muy, bueno, tuvo su lado oscuro, como todo, y exalta los paradigmas individuales y sociales, sobre todo individuales, porque eso también es Norteamérica. Y los objetos, las cosas que tú dices, pero entonces se rodean de lo que pintan, lo que es, de lo que se rodean, pues claro, y lo venden, ¿no? Como, como el aterrizaje del hombre en la luna, uno de los grandes temas, estos grandes conciertos o la publicidad de cochazos como BMW, ¿no? Por ejemplo, Roy Lichtenstein, que es uno de los nuestros, me gusta la de, parece un poco así.
Mafioso.
Pero en fin, hay autores judíos aquí muy destacados. Por cierto, me acaban de mandar del Prado una noticia, y aquí es una...
¿Es una primicia?
Entre paréntesis. Ah. Es absolutamente una primicia. Van a inaugurar a finales de julio una exposición a partir del Greco con un montón de autores en la modernidad, en el cual, en cuya exposición hay muchísimos autores judíos del orden de Chagall y todo esto.
Wow.
O sea, que...
Aquí estarás para contarnos, Galicia.
Habrá que ir a por ello, como dicen los que hablan muy mal. Bueno, hablamos de Lichtenstein un poquito. Arranca a partir de las viñetas del cómic y eso nos queda en la retina de Lichtenstein.
El puntillismo, ¿no?
Pero también casa con la línea más sofisticada del arte moderno, con Degas, con Gauguin, con Cézanne, con Matisse, con Picasso, que estábamos hablando, y con Braque. Y en ese sentido hay una continuidad. Claro, la continuidad no siempre es tan evidente. Hay que bucear, hay que buscar. Todo depende de cómo uno se acerca a la obra de arte. Si quieres disfrutar del momento tú también, o si quieres establecer relaciones de un tipo menos lúdico y más intelectual, ¿no? Y hay que hablar de Factory de Andy Warhol, con performances en grupo, happenings, películas, y sobre todo con lo que van a escuchar los oyentes en la sintonía, se llama sintonía, ¿no?
Sí.
Que va a aparecer ahí en el fondo del programa, gracias a Jordi de Underwood, de Velvet Underwood. A ver, si me lío con
Velvet
el Under. De Velvet Underground con Nico, en una canción muy dulce, un poco para apaciguar la velocidad que llevamos
Reed,
siempre.
¿No?
Sí, con Lou Reed también, que también era del judío.
Era de los nuestros.
Era de los nuestros, era la comunidad judía. Y va a cantar, va a sonar, I will be your mirror, yo seré tu espejo, ¿no? Que... podemos pensar en la relación que tiene con todo esto, ¿no? Entonces, hay un sentido de la muerte importante y presente en los retratos de Elizabeth Taylor. Si sabemos que se los hizo en el momento de la grabación de la filmación de Cleopatra, que fue una catástrofe económica y personal en medio de una epidemia de neumonías en Roma, o de Marilyn, que ya era un icono... deflorado, muerto, digamos, desaparecido, o de una Jackie Kennedy que aparece con su velito de viuda, o Brando, que también tenía un lado enormemente oscuro, sombrío, o de los Rolling Stones, que más de lo mismo. Los Rolling Stones se conservaron mejor, pero en fin. Y luego McLuhan como una referencia muy importante, como el filósofo del pop, que consideran algunos. Uh-huh. Y McLuhan podríamos hacer 40 programas, así que lo dejamos, ¿no? ¿De dónde son los prestadores? De la National Gallery de Washington, de la Tate inglesa, del Iván Valenciano o de la colección Mugravi de Nueva York. Y ahora hablamos de Lichtenstein, Kitaj y Alex Katz, que son los autores judíos reflejados en el Thyssen. Lichtenstein anula la textura y utiliza las imágenes y técnicas de los comic strips. Los puntos esparcidos son la técnica Bendy famosa, aplicada manualmente. Y emplea también eslogans y marcas, referencias de la televisión, la prensa. Aquí volvemos a Mad Men. Hay que, señores, se tienen que hacer ustedes habituales de la serie con todas las temporadas. Además, con muy mala. Y además, creo que Matthew Weiner tiene que ser también de los nuestros.
Sí, creo que sí.
Yo creo que sí. Y además, tiene una sensibilidad, una pintura de caracteres. Y nos ha dejado con la miel en la boca partiendo la última séptima temporada en dos para el año que viene. Tienen tiempo de verse las otras siete y la última mitad de la séptima del año que viene. Los anuncios luminosos, famosos, los emblemas, poblarán las obras del pop art. Y se reinterpreta el retrato también. El paisaje, la pintura de interiores, las naturalezas muertas que confluyen, por ejemplo, en una obra como El cielo amarillo de Lichtenstein. Y el género dorado en el pop art es el bodegón, como decíamos, ¿no? El mundo del objeto que se convierte en icono de la vida moderna. Ad nauseam, ¿no? Y luego es un arte erótico. Bueno, a mí particularmente no me resulta muy erótico, todo hay que decirlo. pero tiene un erotismo urbano. Hay una expo que se hizo en esa época, una muestra en 1966 que se llamaba Erotic Art 66 en la Sydney Janis Gallery de New York, que fue una referencia fundamental para esto.
¿Nunca hubiera dicho que el pop art es un
no
está conectado con pues, lo erótico y lo sensual, la verdad?
Claro, es que la sensualidad también hay una sensualidad para cada uno, ¿no? Esto es como el ojo, ¿no? Que mira, ¿no? Es una mirada y es un sentimiento y es una emoción, ¿no? Y luego en España, que estos autores de los que hablamos se desmarcan mucho y como porque están
politizados,
sí, concienciados. Muy politizados, concienciados, y luego les toca vivir una época en donde no tiene nada que ver con la época norteamericana, claro, efectivamente, ¿no? Es una época que en donde miran en atacar el sistema y la amnesia histórica y son favorables a la amnistía y la transición española, ¿no? Y hay arte pop sobre arte del pasado, como La salita de las meninas, de Equipo Crónica, ¿no? Kitaj tiene dos obras importantes aquí, Las reflexiones sobre la violencia y El asesinato de Rosa Luxemburgo, que también se desmarca mucho del resto más festivo y más frívolo. Kitaj le interesa la política y Degas, Cézanne y los impresionistas, y tiene dos grandes amigos que son Philip Roth, nuestro querido Philip Roth, inigualable, y Aaron Appelfeld. Y,
madre mía, grandes
sí,
amigos.
Tuvo una vida muy, muy desastrosa, el pobre. Una mujer se suicidó, perdió a su hijo y la última murió de un infarto cerebral después que él hiciera una gran muestra en la Tate Gallery y tuviera muy mala crítica por parte de los críticos ingleses, que no se merecía, ¿no? Y Alex Katz muere de éxito en estos momentos. Va a ser esta la cuarta exposición en donde va a aparecer casi contemporáneamente, también en la Albertina de Viena, en París, en la Tate. Y es curioso porque también se desmarca Katz, no solo porque parece un WASP, un americano blanco protestante, que no es claro, sino porque su padre cree en la asimilación y en su casa no se habla ni hebreo ni yiddish, ¿no? Y bueno, esto es un dato muy importante, me parece. Y podemos terminar con una cita de Warhol, que dijo: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Eso se repitió muchísimo. De ahí salen los reality shows, la prensa amarilla.
Ha hecho mucho mal Warhol.
Mucho más, sí. Y yo personalmente pienso que ellos ya lo han sido, famosos, más de 15 minutos, que son vintage y que son un presente acuciante también.
Muchísimas gracias,
Alicia. A vosotros, y gracias por
maravillosa
darme unas tardes tan bonitas.